Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Siempre es un placer volver a compartir con nuestra audiencia y especialmente después de un par de días de ausencia. Esperamos que la Semana Santa haya transcurrido en paz, en tranquilidad, en unión y en reflexión, claro que sí. Sea usted católico o no, ojalá que haya empleado este espacio para reflexionar sobre su vida, para reflexionar sobre sus relaciones, para reflexionar sobre sus finanzas y también para reflexionar sobre aquellos que más aman. Hoy lunes nos despertamos tempranito con una triste noticia, no solo para el mundo católico, sino creo para muchas religiones. El Papa Francisco falleció en la madrugada de hoy, dejando un interesante legado. Sea usted no o no católico, creo que hay que reconocer que un líder mundial que aportó muchísimo a la paz, a la esperanza, a la unión. Ya hablaremos un poquito más a profundidad sobre esto. Liet, muy buenas noches, ¿cómo te va?
Muy buenas noches, feliz de estar aquí de vuelta. La verdad es que hay una frase que dicen tipo, para volver hay que irse. Y estos días extrañé el programa, pero me tomé este tiempo para reflexionar, conectar más conmigo y mi familia. Y espero que tú y los oyentes, Ivette por igual, hayan podido tener esta oportunidad.
Bueno, Ivette sigue en las mismas, porque no ha regresado a Sumas. Ella se tomó las vacaciones largas, se tomó el puente largo. Vamos a ver. Hoy infortunadamente no nos acompaña, pero confiamos que mañana martes ya se encuentra aquí para ayudarnos con el programa y compartir con ustedes las personas más importantes de Sumas. Querida Liet, ¿arrancamos con nuestros factores? ¿Arrancamos con nuestra agenda para hoy o quieres adicionar algo?
No, por supuesto, aquí vamos a iniciar ya vuelta a la rutina hoy lunes. Wall Street cae a media sesión tras un nuevo ataque de Trump al presidente de la Fed.
Por su parte, la amenaza de China contra los países que firmen acuerdos comerciales con Estados Unidos que le perjudiquen.
También tenemos que el precio del oro sigue en máximos y ya supera los $3,400 la onza. Recuerden que la semana pasada, en el último programa, estábamos hablando de que estaba en 3,300.
Ha subido muchísimo, ¿eh? Impresionante. Bueno, ya en la República Dominicana y tratando el tema con el que iniciamos esta noche, la Semana Santa, pues hay buenas cifras para el país. Este periodo que muchos utilizan para vacacionar atrajo a 201,889 turistas al país.
Wow, una cifra súper importante. También tenemos que la Asociación de Industrias de la República Dominicana, la AIRD, aboga por mecanismos de financiamiento más competitivos para impulsar al sector.
Y finalmente, les contaremos que las tasas de interés han bajado más de un punto porcentual en la banca múltiple, según el Banco Central de la República Dominicana.
En Conversando a Fondo, Santiago nos estará conversando brevemente sobre el Papa Francisco y su legado.
Sí, yo creo que es un hombre fabuloso que debemos honrar y que debemos reconocerle mucho de lo que hizo por la religión, pero más que eso, por el mundo. En nuestra estadística de hoy vamos a hablar de dinero y les vamos a contar cuánto transaron los puestos de bolsa durante el año anterior.
Muy interesante. En Descifrando el Mercado, Víctor Reyes nos ayuda a descifrar las coberturas que existen en República Dominicana para la tasa de cambio.
Uy, esa era una deuda que teníamos pendientes. Estamos ansiosos de recibir a Víctor para conversar de este tema. Recordemos que la semana pasada estuvimos hablando del impacto de los cambios en el precio de la divisa norteamericana para importadores, exportadores, para las personas que envían remesas, es decir, para consumidores, para todo el mundo. Pero les quedamos debiendo este aparte de cómo hacer coberturas cambiarias en el país. Así que, señores, ahí está, coberturas cambiarias descifradas por Víctor Reyes. Y finalmente, ¿qué se nos viene para cerrar nuestro programa, Liet? ¿Ya lo sabes o no?
Claro, por supuesto, nuestra icónica frase a recordar, la de esta noche, se tienen que mantener al tanto porque miren, viene muy importante, clara, precisa, pero fuerte.
Sí, la de esta noche indispensable que en todo momento la recordemos, por favor. La frase de esta noche es una frase para no olvidar y poner en práctica todos los días de nuestra vida. Así que ya conocen ustedes el contenido de esta noche. Nosotros nos vamos a los factores del día.
Los factores del día llegan gracias a Banco Popular Dominicano, a tu lado siempre.
Ya saben ustedes que iniciamos nuestros factores en los mercados internacionales, donde Wall Street caía a media sesión de esta mañana tras un nuevo ataque de Trump al presidente de la Fed, Jerome Powell. Así era, el Wall Street incrementaba su caída con pérdidas cercanas al 3%. Escuchen bien, que posteriormente se intensificaron un poco más tras un nuevo ataque del presidente estadounidense al presidente de la Reserva Federal. Poco después del mediodía, también el tecnológico Nasdaq perdía 3.02% y el Standard Poor's pues continuaba por debajo de ese 3%. A la medida también de que el índice de volatilidad, el VIX, se disparaba un 16%. Trump redobló su ataque a Jerome Powell, cuyo despido pidió para la semana pasada, y le instó a bajar los tipos de interés para evitar la ralentización de la economía norteamericana, sin mencionar, por supuesto, su agresiva política arancelaria, que ha desencadenado una guerra comercial con China y que dicen los expertos que está presionando los precios. El presidente Trump lo hizo en un mensaje en su red social Truth Social, en la que calificó a Jerome Powell, que ha defendido la independencia del Banco Central, de señor tardón y un gran perdedor, y aseguró que muchos están reclamando recortes preventivos en los tipos de interés, porque ya están bajando los costos de la energía. Los sectores que más bajaban al mediodía eran los de bienes no esenciales y el tecnológico, con pérdidas superiores al 3.5% en el precio de sus acciones. De hecho, algunas tecnológicas como Tesla perdían hasta el 7%, que ustedes saben que es propiedad del magnate Elon Musk, quien es la mano derecha del presidente Trump. Y Nvidia también caía alrededor del 5%.
También tenemos que China advirtió que tomará represalias contra los países que alcancen acuerdos con Estados Unidos que perjudiquen los intereses de Pekín, mientras la guerra comercial entre las dos economías más grandes del mundo amenaza con arrastrar a otras naciones. Estos comentarios se producen después de que surgieran informaciones que señalan que la Casa Blanca planea presionar a los gobiernos para que restrinjan el comercio con China a cambio de exenciones en los aranceles estadounidenses. Wow, el gobierno de Trump ha iniciado conversaciones con algunos de sus socios comerciales sobre los aranceles anunciados hace unas semanas. Una delegación japonesa visitó Washington la semana pasada y Corea del Sur tiene previsto iniciar las negociaciones esta semana. Desde que Trump regresó a la Casa Blanca en enero, ha impuesto estos fuertes aranceles a las importaciones chinas, mientras que otros países también se han visto afectados por gravámenes sobre sus productos. Un portavoz del Ministerio del Comercio chino dijo: "El apaciguamiento no puede traer la paz y el compromiso no puede ganar respeto". Continúa con que si China se opone firmemente a cualquier parte, llega a un acuerdo a expensas de los intereses de China. Si esto sucede, nunca lo aceptará y tomará contramedidas con resolución. Las declaraciones se hicieron eco de un editorial publicado la semana pasada en el China Daily, controlado por el gobierno de Pekín, que advertía a la Unión Europea en contra de intentar apaciguar a Estados Unidos. Estas declaraciones, después de los reportes de que Estados Unidos planea utilizar las negociaciones para presionar a docenas de países, Trump ha dicho que más de 70 países se han puesto en contacto con Washington para iniciar negociaciones desde que anunció los nuevos aranceles.
Bueno, y el oro no para de subir, vuelve y marca nuevos máximos históricos y ya supera los $3.430 por onza. Este es uno de los activos considerados refugios en tiempo de incertidumbre económica y continúa, como ya lo dijimos, superando récords. Frente, especialmente señalan las críticas del presidente de Estados Unidos a la Reserva Federal, y por supuesto la crisis arancelaria. Al mediodía, un poco más tarde, el oro marcaba su precio máximo, un nuevo máximo histórico, tras subir un 3%. De esta manera, el metal dorado ha superado los sucesivos récords que ha ido alcanzando a lo largo de las últimas semanas. Y por supuesto, el primero de ellos, muy tempranito hoy, a las 5 de la mañana, cuando marcó $3.385 por onza. El último máximo del dólar lo había alcanzado el jueves pasado, cuando había tocado los $3.357 por onza. Y hoy lunes subía con fuerza en una jornada en la que se veía beneficiado por la debilidad del dólar, que desde febrero se ha venido depreciando al 12% frente al euro, según explica el analista de mercados Adrián Hostalet. El tipo de cambio euro-dólar se sitúa hoy en día en 1.15 dólares, su máximo desde noviembre del 2021. Fuentes expertas han asegurado que el dólar se debilita después de que Trump ha pedido el despido del presidente de la Reserva Federal, el señor Jerome Powell, cuyos informes el señor presidente de Estados Unidos tildó de completo desastre. Este escenario podría desencadenar aún mayor volatilidad en los mercados, tal y como apunta este analista. Según el analista del banco BIC, el señor Joaquín Robles, las críticas de Trump al presidente de la Reserva Federal ponen en duda la independencia de la Fed y, por supuesto, abrirían la posibilidad a erosionar la confianza en el dólar. De ahí que muchos inversionistas estén empezando a reducir su exposición al dólar y se refugien en otros activos como el oro o el yen, explicó el señor Robles. Junto con la debilidad del dólar en los últimos meses, el precio del oro ha ido encadenando máximos sucesivos, por supuesto histórico respecto a sus precios de años anteriores. En un contexto de incertidumbre por esta guerra arancelaria, los riesgos de recesión que se asoman y las compras de este metal precioso por parte de algunos bancos centrales y de países como la China, por ejemplo. Nosotros continuaremos esperando cómo va la evolución del dólar, del oro, perdón, un precio que no deja de sorprender a todos los analistas.
Pasando ya, situándonos en la República Dominicana, la Semana Santa motivó a que más de 200.000 turistas eligieran al país para pasar sus vacaciones, el nivel más alto registrado de llegadas para esta temporada, según el ministro de Turismo, David Collado. En un mensaje publicado en su cuenta de X, antes Twitter, el funcionario explicó que esto se tradujo en una ocupación de unas 63.000 habitaciones hoteleras, lo que muestra el dinamismo que presentó la industria turística gracias a esta temporada. Durante la Semana Santa, las habitaciones hoteleras registraron una buena ocupación debido también a la movilización de los turistas locales, afirmó Collado. En ese sentido, Boca Chica y Guandolio fueron los destinos que presentaron una mayor tasa de ocupación hotelera, con 88.2%, seguidos de Sosúa y Bávaro Punta Cana, ambos registrando una ocupación de 87%. Conforme las estimaciones del Ministerio de Turismo, este flujo turístico se tradujo en 242 millones de dólares en valor agregado para la economía, con un impacto directo en actividades productivas como transporte, excursiones, restaurantes, inmobiliarias y guías turísticos. Puntualiza Collado. La actividad hotelera siguió impulsando la economía mediante compras al sector agropecuario, bebidas, industria de alimentos, pesca y servicios profesionales, que solamente en esta semana se estima generaron más de 1.600.000 de pesos. Solo en los primeros 3 meses de este año, la República Dominicana ha acogido a 3.348.716 visitantes, para un aumento de un 3.82% con relación al primer trimestre del año pasado, en el cual llegaron aproximadamente 3.2 millones de extranjeros no residentes y un 16% más respecto al 2026, donde se registraron 2,8%. Los resultados dan muestra de que el turismo dominicano permanece como una industria sólida y resiliente, pese a que la economía global pasa por un periodo de incertidumbre que ha afectado a la baja el flujo turístico internacional.
Bueno, y nosotros seguimos aquí en el país hablando ahora del AIRD, la Asociación de Industriales de la República Dominicana, que aboga por mecanismos de financiamiento más competitivos para impulsar el sector. Le tengo una buena noticia a la gente del AIRD, acérquense al mercado de valores, acérquense a los fondos de inversión que con seguridad van a encontrar flexibilidad y buenas oportunidades de financiamiento. La Asociación de Industriales de la República Dominicana definitivamente solicita el fortalecimiento de mecanismos de financiamiento más competitivos y accesibles, especialmente dirigidos a la micro, pequeña y mediana empresa del sector industrial. Si bien la entidad valoró positivamente el informe Banca e Industria Nacional que fue emitido por la Superintendencia de Bancos recientemente en abril de este año, que analiza el comportamiento del crédito hacia la industria manufacturera local y las zonas francas en el contexto financiero actual. Según este informe, la colocación de créditos al sector industrial ha experimentado un menor dinamismo, producto de un entorno caracterizado por tasas de interés más elevadas y un ciclo económico en fase de madurez. A pesar de este escenario, la industria se mantiene como uno de los sectores con mejor desempeño, con una participación del 12.7% de la cartera comercial, que resulta ser la segunda más alta dentro del sistema financiero. Este estudio también destacó que el sector ha reducido significativamente su exposición al crédito en moneda extranjera, manteniendo un perfil de riesgo saludable, pues más del 92% de su cartera se encuentra clasificada como prime en las categorías de calificación A y B, y cuenta con adecuados niveles de garantías para respaldar sus compromisos financieros. Estos indicadores reflejan la fortaleza institucional y la responsabilidad del sector industrial frente al sistema financiero, junto con niveles de cobertura ante posibles riesgos de incumplimiento de pago por encima de la mediana. Es evidente que el sector industrial es un socio confiable del sector nacional, expresó el señor Mario Pujols, quien es el vicepresidente ejecutivo de la AIRD. La IRD resaltó que más allá de estos indicadores, el informe confirma el papel estratégico de la industria como motor del crecimiento económico, generador de empleo formal y fuente clave de divisas para el país. En un entorno desafiante, reafirmamos nuestra confianza en la capacidad del sector para seguir contribuyendo activamente al bienestar del país. El informe refleja la necesidad de promover mecanismos de financiamiento más competitivos y accesibles, especialmente para las micro, pequeñas y medianas empresas del sector, lo cual queda como tarea pendiente a ponderar, concluyó el señor Pujols en sus declaraciones.
Ya finalizando con la última noticia, y es que el Banco Central de la República Dominicana informó hoy que las tasas de interés en la banca múltiple han disminuido de forma notable en los últimos meses, como resultado de las decisiones de política monetaria adoptadas desde septiembre del año pasado. Según el análisis de coyuntura correspondiente al primer trimestre de este año 2025, la tasa de interés promedio ponderada de los préstamos otorgados por la banca múltiple cerró en 14.7% en marzo, una reducción de 132 puntos básicos en comparación con el 16.09% registrado en noviembre del año pasado. Esta disminución se vincula con la reducción acumulada de 125 puntos en la tasa de política monetaria dispuesta por el Banco Central desde septiembre, así como medidas de inyección de liquidez al sistema financiero. Entre estas medidas se destacan la redención a vencimiento de instrumentos del Banco Central por 173 mil millones de pesos y la liberación del encaje legal por 35 mil 355 millones de pesos, destinados a viviendas de bajo costo, préstamos interinos para construcción y financiamiento a MIPYMES. Al cierre de marzo, los préstamos a sectores productivos registraron una tasa de interés de 13.56% por debajo del 14,5% de noviembre, mientras que los préstamos de consumo bajaron de 21.51% a 20,45%. El informe del Banco Central resalta que, Además del descenso en las tasas, el sistema financiero dominicano mostró un desempeño robusto en otros indicadores claves. Los activos netos del sistema financiero alcanzaron 3,9 billones de pesos en marzo, con un crecimiento interanual de 10,5% en línea con el ritmo de la economía. La cartera de créditos y las disponibilidades líquidas fueron los componentes de mayor expansión. En cuanto a la calidad crediticia, el índice de morosidad fue de apenas 1,6%, mientras que la cobertura de provisiones para préstamos vencidos se situó en 185,4, es decir, 1,85 pesos por cada peso en mora. La rentabilidad del sistema financiero también se mantuvo elevada, con un retorno sobre el patrimonio, o sea, el ROE, de 22,2% y un retorno sobre el activo, el ROA, de 2,7% en marzo. Respecto a la solvencia, el índice regulatorio fue de 17,57% a febrero, muy por encima del mínimo legal de 10%, lo que representa un excedente de capital de 191,269 millones de pesos, según datos de la Superintendencia de Bancos. El documento también subraya el crecimiento sostenido de las captaciones del público, que totalizaron 3,4 billones de pesos al cierre de marzo. Este aumento ocurrió aún en un contexto de reducción en la tasa de interés pasiva promedio ponderada de la banca múltiple, que bajó de 10,21% a 8,91% en marzo. El Banco Central concluyó que estos resultados reflejan la fortaleza, dinamismo y resiliencia del sistema financiero dominicano, lo que le permite enfrentar escenarios internacionales de alta volatilidad y continuar siendo un pilar clave para la estabilidad macroeconómica del país.
Bueno, después de estos factores de esta noche, nosotros nos vamos a unos breves mensajes de nuestros patrocinadores y ya regresamos a conversar a fondo.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado. Descubre Comerza, una app que te ayuda a hacer crecer tu negocio. Recibe pagos con código QR, fácil y sin usar efectivo. Tus clientes deberán realizarlo desde la app Popular o Te Pago. Monta tu negocio en la ola digital. Descarga Comerza. Descubre que no hay negocio pequeño si tu sueño es grande. Banco Popular, a tu lado siempre.
Buenas.
Buenas. Le llamamos de su banco para informarle que tiene un préstamo preaprobado.
Ay, qué bueno, pero esto me cayó del cielo. A mí me acaban de cancelar del trabajo y tengo pila de cobradores atrás. Estoy casi preso. ¿Puedo pasar ahora mismo a firmar? ¿Qué banco fue que usted me dijo?
Señor,
no te apures, mi hija, yo paso de una vez.
No, pero déjeme explicar.
De paso, le voy a llamar mi currículum. Yo estoy desesperado.
Bien, señor. Que tenga buen día.
Aquí no vuelve a llamar.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Santiago, y veo que para el Conversando a Fondo de hoy traemos un tema diferente a la mesa. Cuéntanos de qué se trata, porque hablamos del Papa.
Sí, bueno, además de la importancia que tiene el Vaticano o que tuvo el Vaticano y la Iglesia Católica en el desarrollo de la economía, recordemos que allí dicen que se forjaron los primeros bancos que dieron origen al sistema financiero como lo tenemos y esa relación entre la Iglesia y muchos estados alrededor del mundo que terminó apenas hacia el siglo pasado. Pues la verdad que queríamos hacer una parte especial esta noche en honor al Papa Francisco, el Reverendo Padre Jorge Mario Bergoglio, quien nació en Buenos Aires en 1936 y falleció en la madrugada de hoy, 21 de abril, de 2025. Un papa que definitivamente carismático, querido no solo por católicos, sino por muchos otros, y que definitivamente buscó algo que hoy en día creo que el mundo necesita ampliamente. ¿Sí sabes qué será?
Claro, cuéntanos.
Humanidad y capacidad para conectar con la gente. Mucho más allá de la fe católica del Papa, se acercó a diferentes iglesias, se acercó a diferentes comunidades. Él, que tenía un origen humilde, siempre profesó la humildad, el amor, la justicia, la inclusión y la esperanza. Es impresionante cómo buscó que la Iglesia católica avanzara mucho más allá de la doctrina de la fe hacia estos temas que definitivamente son muy importantes. En el seno de la Iglesia, muchos sectores conservadores, por ejemplo, rechazaron su apertura hacia temas como la comunidad LGBT, la ordenación de las mujeres y la flexibilización de ciertas doctrinas. De hecho, el Papa decía él que él entendía que Dios era un Dios de amor, un Dios de perdón, un Dios de reconciliación. Denunció muchísimo el consumismo, la contaminación, el uso indiscriminado de los recursos naturales, y durante todo su pontificio pidió por un cambio estructural en la economía global para reducir la pobreza y frenar el deterioro ambiental. Así que bien interesante desde el punto de vista financiero y económico cómo un pontífice como él se metió a hablar de temas de la economía, del desarrollo de las industrias. Su mensaje resonó profundamente en sectores por fuera de la Iglesia y le hizo pues ganar un reconocimiento por su liderazgo en el ámbito ecológico y especialmente por su capacidad de integrar la justicia social y el cuidado del planeta con el crecimiento económico. Como cualquier líder, pues Francisco enfrentó críticas y polémicas. Por ejemplo, su postura sobre la inmigración y su oposición a políticas discriminatorias generaron tensiones con líderes mundiales como el presidente Donald Trump. También fue objeto de cuestionamientos sobre su papel en la dictadura militar de Argentina, aunque él siempre defendió su actuar como sacerdote en aquel periodo. Y, por supuesto, siempre el pontífice estuvo del lado de la paz, querida Liet. Por ejemplo, como cuando envió cardenales a Ucrania tras la invasión rusa. Todo esto generó debates sobre el papel del Vaticano en la geopolítica global. Muchos cuestionaban qué tanto la Iglesia debería volver a meterse en los temas políticos, en los temas económicos. Definitivamente, el Papa consideraba que la Iglesia tenía que jugar un papel relevante en este entorno geopolítico y, por supuesto, defender siempre a los más oprimidos, a los más pobres, a los más indefensos. Este Papa tiene una característica bien particular. ¿Quieres conocerla cuál fue?
Claro, yo creo que sé, pero menciónala tú.
Fue el primer Papa latinoamericano. Y además, fue el primer Papa jesuita, que es algo bien curioso, porque cuando los jesuitas, cuando San Ignacio, que es el fundador de los jesuitas, estipuló las constituciones, es decir, como los estatutos de los jesuitas, él señaló que los jesuitas debían rechazar todas las dignidades eclesiásticas, y es por eso que no hay muchos obispos ni arzobispos jesuitas, casi todos solo son sacerdotes. Porque, por supuesto, estas dignidades eclesiásticas incluyen los cargos jerárquicos de la Iglesia. Pero entonces ustedes se preguntarán, ¿pero entonces cómo fue posible que el Papa Francisco llegara a ser obispo y después llegara a ser Papa si sus estatutos de los jesuitas se lo impedían? Bueno, muy sencillo. San Ignacio también estipuló dentro de estas constituciones que los jesuitas obedecen directamente al Papa de la Iglesia Católica. Y por tanto, está la exclusión de que exclusivamente un jesuita puede llegar a ser obispo si un Papa se le solicita explícitamente. Es decir, si el Papa, entre comillas, de turno, le pide el favor de que se vuelva obispo. Por supuesto, el jesuita tiene la potestad de renunciar o no a dicha dignidad. En el caso del Papa Francisco, pues él aceptó ser obispo y algunos años después se convertiría en el Papa 266 de la Iglesia Católica. Fue jefe de Estado y, por supuesto, el octavo soberano de la Ciudad del Vaticano tras la renuncia que hizo Benedicto XVI al pontificado. Veremos quién continúa su legado, veremos quién continúa, ojalá, con ese mensaje de amor, de igualdad, de inclusión, que creo que caló en todas las comunidades del mundo y que creo que tanto necesitamos hoy en día.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro. El futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos. Pioneer. Primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Paredes. Puertas. Ventanas. Azulejos. Mi casa. Con mi familia compartiendo los fines de semana.
Con una visión empieza tu inversión. Parval Puesto de Bolsa. Tus sueños tienen valor. Invierte para ellos.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Nuestra estadística de hoy es una estadística del mercado de valores, una que quizás Antonio Trujillo aún no nos ha compartido, pero que le vamos a quitar a él la primicia. Y es que las operaciones bursátiles realizadas por personas y empresas en la República Dominicana han mantenido un crecimiento sostenido con la prudencia que establecen las normas, pero aún pueden crecer mucho más a medida que la población conozca la importancia que ofrecen estos instrumentos, por ejemplo los fondos de inversión, de manera complementaria al sistema financiero. El año pasado, es decir, en el 2024, los puestos de bolsa transaron un volumen de 14.4 billones de pesos dominicanos, equivalentes en dólares a 232 mil millones de dólares, lo que a su vez representa un crecimiento del 42% respecto a la misma cifra durante el año 2023, según afirmaron la señora Katy Cepeda, directora ejecutiva de la Asociación de Puestos de Bolsa, y Eric Ramos, vicepresidente ejecutivo y gerente general del puesto de bolsa BHD. Ellos dos informaron además que en el 2024 se realizaron 710 mil transacciones a través de los puestos de bolsa y destacaron el crecimiento del mercado, que a través de estos 15 puestos de bolsa autorizados mantienen activos en el país por más de 4 mil millones de dólares, equivalentes a unos 258 mil millones de pesos dominicanos. Katy Cepeda, a quien le enviamos un afectuoso y respetuoso saludo, como directora ejecutiva de la APB, señaló que las empresas han trabajado en obtener una buena calificación en diferentes industrias, infraestructura, inversión y energía. Así que esperamos que el mercado de valores continúe creciendo para darle mayor acceso a todos los inversionistas y también para expandir y mejorar la estructura de financiamiento que le facilita a muchos empresarios. Y por qué no pensar quizás en internacionalizar los negocios del mercado de valores. Ya veremos cómo sigue esto. En Descifrando el Mercado, nuestro querido Víctor Reyes siempre, siempre le cumple a nuestra audiencia. Así que esta noche, hoy lunes, pues vino precisamente a pagar esa deuda que teníamos pendiente con ustedes. Si ustedes lo recuerdan, estuvimos hablando un poco del mercado cambiario y nos quedó por hablar el tema de las coberturas, porque es importante cubrirme cambiariamente, cómo lo puedo hacer en República Dominicana, qué instrumentos puedo utilizar o incluso qué acciones puedo emplear para buscar que mis posiciones en dólares o más bien mis necesidades en dólares a futuro, pues mitiguen un poco ese riesgo de que la moneda cambie y yo me quede muy corto o muy largo de dólares. Así que Víctor esta noche viene a hablarnos de este interesante tema. Un tema que es muy relevante especialmente para importadores y exportadores, para aquellos que tienen una relación directa con la divisa norteamericana y que dependen de ella, bien sea para vender, para comprar o para producir. Así que esta noche descifraremos un poquito las coberturas cambiarias en la República Dominicana. Víctor, bienvenido a tu sección. ¿Cómo estás? Qué lujo que nos vuelvas a acompañar.
Buenas noches, Santiago. Acá contento, luego de Semana Santa, tener la oportunidad nuevamente de compartir con la audiencia y contigo. Y un tema que yo creo que es sumamente importante y de mucha utilidad para las tomas de decisiones financieras y del día a día, ¿no? Muchas veces se ve el tema cambiario como un tema, y el tema de cobertura se ve como un tema más institucional, que lo es ciertamente, pero también para las decisiones de inversión, de inversión, pues, de endeudamiento, de inversión, es sumamente importante, ¿no? Para las personas, ¿no? Para todos los individuos.
Totalmente. Como tú dices, hace 8 días tú nos hablabas un poco del efecto del cambio de la moneda, del cambio del valor de la divisa norteamericana respecto al peso dominicano, en torno a los importadores, los exportadores, los remesadores, bueno, en fin, todos aquellos que tienen relación con el dólar. Pero nos quedó pendiente este temita de la cobertura, que como tú dices, tiene varios aspectos. ¿Por dónde comenzamos, Víctor? ¿Comenzamos que por el mercado financiero? ¿Por dónde quieres que iniciemos?
Yo comenzaría por el balance. Yo creo que cómo determinamos si estamos largo o corto en dólares o en cualquier moneda extranjera. En este caso voy a hablar del dólar, que es obviamente la principal moneda que se utiliza o el principal ancla, ¿no?, contra el peso. Y básicamente yo creo que lo importante es cómo determinamos si estamos largo o corto en dólares. Y se usa mucho la palabra corto, voy a hablar de eso ahora. Pero ¿qué significa estar largo o corto en dólares? Significa que básicamente cuando sabemos si estamos largo o corto, sabemos cuál es el impacto que tiene el tipo de cambio a nivel económico sobre nuestro balance. ¿Ok? Y ahí se ven dos cosas, los activos y pasivos y los flujos que genera el individuo. Por ejemplo, si yo devengo un salario en pesos dominicanos y recibo flujos mensualmente en pesos dominicanos, yo estoy corto en dólares. Es decir, estoy largo en pesos porque recibo pesos y estoy corto en dólares porque no genero dólares. ¿Qué quiere decir eso? Que si el tipo de cambio sube, ¿no?, eso me afecta de manera negativa con respecto al dólar, porque necesito más pesos para comprar la misma cantidad o X cantidad de dólares. ¿Ok? Eso por un lado. Eso por un lado.
Es decir, estar largo lo que implica es que yo tengo el activo, tengo bastante posición de ese activo.
Exacto. Estar largo se puede ver por el flujo. Si tengo el flujo, por ejemplo, si mi salario se devenga en dólares, si yo recibo un salario en dólares, imagínate que yo trabajé aquí en República Dominicana y por X o Y razón, yo devengo un salario en dólares. En ese caso, yo estoy largo en dólares. ¿Por qué? Porque, exacto, a nivel de flujo. Pero lo que tú creo que quieres preguntar, lo que tu comentario va atado a eso es flujo, a la parte del balance. Todos los individuos tienen activos y pasivos, ¿verdad? Entonces, si mis activos en dólares superan mis pasivos en dólares, se puede decir que yo estoy largo dólar, ¿ok? Largo dólar. Entonces, ¿qué pasa? Que si cuando sube el tipo de cambio, eso me afecta de manera positiva en relación al peso. ¿Por qué? Porque estoy largo dólares a nivel de mi balance. Queda claro, tengo más activos que pasivos en dólares. Por lo tanto, un aumento del tipo de cambio me afecta de manera pesativa. Entonces, lo contrario, si mis pasivos en dólares superan mis activos en dólares, entonces estoy corto en dólares. Entonces, ¿qué significa eso? Eso significa que si el dólar sube, tengo que buscar el nivel en términos de pesos, mi pasivo crece. No sé si me doy a entender. Entonces, estoy corto por eso. Entonces,
Okay,
eso es
bien.
muy importante, todo esto que estamos hablando, porque para saber qué cobertura yo debo de tener, es decir, si debo de comprar o vender dólares, debo de saber mi posición. ¿Ok?
Perfecto, pero aquí me surge una pregunta, Víctor.
Sí.
Si yo todavía no tengo ese pasivo, pero sé que en el futuro lo tendré, muy próximamente lo tendré, o la necesidad. ¿Cómo determino si debo comprar o vender? ¿Cómo
Exacto.
lo hago?
Entonces, ahí obviamente, si tú tienes un flujo, vamos a decir así, futuro en pesos que quieres dolarizar, entonces ahí tienes que usar las diferentes herramientas que te da el mercado. El mercado cambiario, vamos a decirlo así, trabaja en dos modalidades. En la modalidad spot, que es la modalidad de las transacciones que nosotros cuando vamos a la ventanilla compramos o vendemos. Pesos, compramos dólares o vendemos dólares, lo mismo, compramos pesos, vendemos pesos. Cada vez que nosotros operamos a través del internet banking o de la ventanilla del banco, ese es el mercado spot. Y luego hay
Es
otro mercado.
decir, perdóname,
Sí.
te voy interrumpiendo. El spot lo que quiere decir es de contado, digamos,
De contado,
la
esa es la
transacción que yo
traducción.
realizo en el momento. Hoy voy al
De
banco, compro
contado.
o vendo dólares en este
Exacto.
momento, de contado.
Exacto.
Eso es el
Entonces,
spot,
ese es el
técnicamente.
spot.
Ok.
Otra forma, otra forma es la parte forward o futuro. No quiero traducirlo porque futuro puede ser confuso, pero forward. La parte forward, que es básicamente yo hoy acordar un precio del tipo de cambio en el futuro. Cuando ya yo acuerdo ese tipo de cambio en el futuro, estoy quitándome volatilidad porque acabo de fijar un precio. Entonces, imagínate, Santiago, que a mí me va a entrar un pago de un cliente en 2 meses y yo necesito esos dólares para hacer una importación. Entonces, como yo estoy corto pesos, porque estoy recibiendo un corto dólar, perdón, porque estoy recibiendo, tengo una deuda, un compromiso en 2 meses, o un pasivo, una cuenta por pagar en 2 meses. En dólares, no tengo los dólares, es un pasivo, pero tengo un activo que es un flujo en pesos, ¿no? Estoy largo pesos porque tengo un activo y corto dólar. ¿Cómo mitigo ese riesgo? Lo que hago es con el banco una operación forward, donde le digo al banco, fíjame, provéeme un tipo de cambio en 60 días y de esa manera yo hago la cobertura, ¿no? Lo que le llaman el hedge, donde yo el flujo en pesos que voy a recibir lo convierto ya, tengo un pacto, ¿no? Para cubrirlo, convertirlo a dólares y pagar simultáneamente en 60 días mi compromiso en dólares. Esa es una manera de poder mitigar el riesgo cambiario, porque acabo de sustituir o acabo de transformar hoy un flujo futuro en pesos, lo acabo de transformar a un flujo en dólares para pagar un pasivo o compromiso en dólares. Esa es una manera de mitigar.
Y una pregunta, ¿esa manera la tenemos a la mano todos los que vivimos en la República Dominicana o hay que tener un mercado, hay que inscribirse en
Mira.
algún sitio especial, hay que tener alguna cuenta especial, hay que estar como cliente de un puesto de bolsa? ¿Cómo puedo tener acceso yo
Mira,
a esta forma simple de cobertura?
hay algunos puestos de bolsa que hacen el producto, porque es lo que se conoce como el forward de tipo de cambio, es un derivado financiero sencillo, es decir, de primera generación, y hay bancos también que lo ofrecen. Obviamente, si son 1.000 dólares, no creo que lo consigas, debe de tener cierto monto. Si tú me preguntas a mí, no está establecido, escrito en piedra, pero entiendo que a partir de los 100.000 dólares puedes acceder en el mercado de valores y en el mercado bancario a este tipo de producto. ¿Ok?
Okay. Interesantísimo.
Entonces, la
Y
otra manera, Santiago,
eso
ya
te
te
iba a
di una
preguntar,
manera.
tú nos hablabas de varias formas, ¿cuál es la
Sí,
otra?
la otra manera de tú cubrirte contra, por ejemplo, si piensas que el tipo de cambio va a seguir subiendo, es endeudarte en pesos. Hoy tomar un préstamo en pesos, tomo el préstamo en pesos, lo cambio a dólares, lo invierto en dólares, el dinero que cambié, los pesos que cambié a dólares lo invierto, y ese dinero lo utilizo en el futuro para hacer el pago. Cuando venga el flujo en pesos, cancelo la deuda en pesos. Y el activo en dólares lo utilizo para pagar en 60 días. Obviamente eso me cuesta. ¿Qué me cuesta? Hay un premium. Y los forward también te cargan un premium. Y ese premium es la diferencia entre la tasa que me cuestan los pesos, que regularmente es mayor a la tasa que genera, que obtengo por invertir los dólares. No sé si
Pero
me di a entender.
me imagino que esa prima que uno paga compensa el riesgo que uno está mitigando, porque si no, no la
Es
pagaría.
exacto. En algunos casos hay que ver el precio, es un precio dinámico. El premium, esto se le llama el forward premium. Regularmente, el tipo de cambio, ¿qué significa el premium? En términos sencillos, una prima. La prima viene dada porque si yo pacto en condiciones generales, obviamente tal vez ahora no, en esta condición actual del mercado ahora que está a la baja, pero en condiciones generales, cuando el mercado tiene una tendencia a la alza, la prima o el premium se traduce por un tipo de cambio futuro o forward mayor al tipo de cambio spot.
Ok,
Entonces,
interesante.
porcentualmente, cuando vemos el premium y lo dividimos y calculamos la diferencia porcentual, eso tiende a explicarse por la diferencia entre la tasa pasiva en pesos y la tasa y la tasa activa en dólares. Esa diferencia es lo que me explica el premium. Entonces lo puedes hacer directamente con el banco o lo puedes hacer sintéticamente tomando prestado pesos, cambiándolo a dólares e invirtiendo esos dólares a los mismos 60 días para que cuando llegue la fecha donde recibes el flujo de pesos y vence la inversión, pagas con los dólares la importación o el compromiso en dólares y con los pesos pagas el pasivo bancario. Y de esa manera te cubriste con el tipo de te cubriste del riesgo cambiario.
¿Esto es válido para quién, Víctor? ¿Para los importadores, para los exportadores, para todo el mundo? ¿Funciona para comprar dólar y para vender
Es
dólar? ¿Funcionan ambas vías?
funciona en ambas vías. Acá yo puse el caso del importador. Pero si estuviéramos hablando del caso del exportador, sería todo lo contrario, ¿no? Si el exportador que va a recibir dólares en el futuro quiere garantizar un tipo de cambio de venta, es decir, para vender sus dólares, hoy lo que tiene es básicamente que tomar prestado dólares, cambiarlo a pesos, invertirlo en pesos y en el futuro él va a generar un flujo en dólares. Con ese flujo en dólares cancela la deuda. Y al final de los 60 días, el exportador tendría los pesos, ¿no? Porque va a recibir, obviamente, de la inversión, va a recibir los pesos. Entonces, así es que funciona la cobertura. Es importante entender, como bien te dije, Santiago, si uno está largo o corto, para determinar cómo te afectan las variaciones del tipo de cambio, ¿no? A tu balance o a tu balance, exacto, como persona o como empresa.
Víctor, ¿es importante tener una asesoría para hacer este tipo de coberturas? ¿A quién podemos acudir? ¿Hay personas expertas en el mercado que nos puedan dar la
Sí.
mano para entender mejor esto?
Sí, mira, obviamente lo siempre es si la persona no tiene mucha experiencia, tener un asesor financiero que lo pueda orientar. El asesor financiero te puede ayudar a estructurar la cobertura de manera adecuada, ya sea una cobertura directa a través de un derivado o sintética a través de un préstamo, como el que acabo de explicar, de un préstamo y una inversión. Obviamente el inversionista muchas veces no tiene el conocimiento y obviamente las personas que están en el mercado, que tienen asesores, que tienen experiencia en esto, pues pueden asesorarte y pueden ayudarte a estructurar algo y que te diga también si vale la pena o no la cobertura. A veces las coberturas son muy caras, entonces no vale la pena la cobertura, pero en otras ocasiones las coberturas son muy baratas y vale la pena cubrirse. Entonces, todos esos elementos es importante ponerlos sobre la mesa y que un experto te ayude, obviamente, te asesore a poder tomar decisiones correctas en ese sentido.
Bueno, muy bien. ¿Y normalmente esa asesoría cuesta mucho, Víctor? Oh.
Mira, depende, obviamente,
Sí,
hay
eso
asesores
depende.
financieros. Sí, claro, obviamente, para una persona hay muchos asesores financieros que veo que pudieran hacerlo y entiendo que no sería algo prohibitivo. Obviamente ya para una empresa que esté estructurando algo más grande, pues sí, ahí pudiera ser más costoso, pero también en términos relativos no lo sería, en términos relativos de la operación, cuando vemos la operación como un todo.
Bueno, muy bien, Víctor. Me parece interesantísimo este tema de las coberturas. Una pregunta. ¿Tú entiendes que a través de las inversiones yo también podría mitigar el riesgo cambiario?
Sí, obviamente que es parte, es la, como te dije, no sé si recuerdas el esquema. Tomo, por ejemplo, si quiero cubrirme, es decir, de un aumento en el tipo de cambio, tomo prestado en pesos y me activo o me invierto en dólares. Y
Ok.
entonces ahí entran las inversiones en dólares.
Muy
¿Por qué?
bien.
Porque la inversión en dólares es lo que me permite llevar esa masa monetaria que tomé prestada en pesos, que me está generando un costo financiero. Me permite transformar, puedo transformarlo en dólares y generar una rentabilidad. Y al final del día, la prima va a ser la diferencia entre la rentabilidad de la inversión y el costo del financiamiento.
Mira, yo usualmente, y quería saber tu opinión al respecto, yo usualmente le recomiendo a la gente que nos escucha que si no es experta, que si no tiene el conocimiento, el tiempo suficiente, no se ponga a especular con las divisas. Y que más bien, pues realicen las inversiones, como tú lo dices, en la moneda en la que posiblemente su objetivo de inversión se tiene que ejecutar. Es decir, si yo estoy pensando en hacer un viaje al exterior, probablemente lo que voy a utilizar son dólares. Así que sería sensato hacer mi inversión en dólares, comenzar a hacer mi presupuesto en dólares, para que cuando llegue el momento, independiente de que el valor del dólar en la República Dominicana haya subido o haya bajado, pues yo pueda realizar ese objetivo que me había planteado. Yo sé que muchos miran las tasas de cambio, las tasas de interés, perdón, qué me renta más en pesos, en dólar, cuál es la devaluación esperada, pero digamos que para los que no son expertos, ponerse en este ejercicio, en mi humilde opinión, pues tiene un riesgo mayor que el beneficio que esto puede representar. ¿Tú cómo lo ves para la gente del común, para los que no son tus amigos, tus
Mira,
colegas con los que hablas todos los días de manera muy técnica en los
claro.
bancos, en los puestos de bolsa, en las AFPs?
Lo que voy a decir es muy trillado, obviamente, pero hay evidencia empírica. Eso no implica, es decir, hay data. En los últimos 10 años, cuando vemos, obviamente, inclusive sacando el tema de la pandemia, tal vez, que es un evento, vamos a decir, atípico, tener inversiones en pesos ha sido rentable. En términos, cuando tú dolarizas, la rentabilidad en pesos, de los instrumentos en pesos, ha sido muy interesante. Entonces, en ese sentido, yo creo que la diversificación es saludable. Es decir, siempre es bueno estar diversificado, pesos y dólares. Creo que siempre es bueno evaluar la diversificación. Creo que los que han apostado contra el peso, en términos generales, en los últimos 10 años, no han podido vencer el mercado. Es decir, el peso ha tenido, como moneda, ha tenido una buena rentabilidad en la
Muy buen
última década.
desempeño, ¿no?
Muy buen desempeño, exacto. Entonces, es lo que te digo, es algo que hay que evaluarlo periódicamente, pero en términos generales, para una persona que no está en el día a día, diversificación entre ambas monedas. Esa es mi mejor recomendación.
Bueno, Víctor.
Evaluando, claro, las coyunturas específicas, ¿no? Yo estoy hablando, y no, el pasado no necesariamente se va a repetir. Hay que, obviamente, analizarlo, pero en términos generales, la diversificación entiendo que es saludable entre monedas.
Bueno, Víctor, muchas gracias por ayudarnos a descifrar las coberturas cambiarias en la República Dominicana y por esta opinión que nos das al respecto. Que tengas una feliz noche.
En Altio, estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto Liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com, líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Terminamos nuestro programa, obviamente, con nuestra frase a recordar. Liet, ¿quieres leerla o quieres que yo lo haga?
Preferiría que la digas. Es una frase muy, muy fuerte la que traemos hoy. Cuéntanos, Santiago.
Muy importante, a tener en cuenta todos, no la vayan a olvidar. Esta frase sí que la tenemos que recordar en todo momento. Viene el señor Cesare Cantú y él nos dice: gasta siempre una moneda menos de lo que ganas. ¿Qué te parece esta frase, Eliel?
Fuerte, la verdad es que es un recordatorio, mira, una verdad simple y profunda. Y es que la clave del bienestar financiero no está en cuánto uno gana, sino en la capacidad de vivir por debajo de nuestras posibilidades.
Estamos totalmente de acuerdo. No vivamos al límite. Vivamos un poquitico menos que al límite y verán que podemos llevar una vida más tranquila, más saludable, sobre todo más placentera. Ahorremos esa monedita e invirtámosla. No se trata de no gastar. Miren que el señor Cesare Cantú de una vez nos dice: gasta, gasta siempre, pero que siempre sea una moneda menos de lo que nos ganamos. ¿Cuántas veces nosotros gastamos más de lo que tenemos? Utilizamos las tarjetas de crédito sin ninguna racionalidad. Utilizamos el financiamiento bancario sin tener en cuenta sus consecuencias en nuestra vida financiera y sobre todo como en el estrés que esto nos trae, ¿no? Yo no sé, pero cuando uno gasta más de lo que tiene, finalmente eso es una burbuja que explota tarde o temprano y cuando explota nos arrastra, ¿verdad?
Sí, fíjate que algo quiero agregar es que lo que venimos siempre hablando aquí en Sumas, vivir con inteligencia financiera no significa privarse, sino priorizar lo que realmente importa y construir desde ahí, porque a veces la diferencia entre el estrés y la tranquilidad cabe en una sola moneda.
Liet, un placer haber compartido contigo y con toda nuestra audiencia.
Así es, muy buenas noches a todos.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.